de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor vuestra salvación. Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer hemos visto la kenosis, el abajamiento de Jesucristo para llegar al fondo del ser humano. Para llegar al fondo de nuestro ser, Jesucristo llegó también al fondo de su propia humanidad, rebajándose y no reteniendo ávidamente su ser divino, sino que se humanizó profundamente hasta hacerse pecado y hacerse maldición por nosotros, como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Después de esto, sigue en esta carta a los Filipenses Pablo diciéndonos que, así pues, queridos míos, seguid actuando vuestra salvación, trabajando por vuestra salvación, haciendo lo posible la obra de vuestra salvación. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para trabajar nuestra salvación? Empieza diciéndonos que Dios es el que pone en nosotros el querer, pero también el poder. ¡Qué cosa, verdad! Yo tengo que trabajar mi salvación, pero no soy yo quien puede ni desearlo ni hacerlo, ni quererlo ni poderlo. Posse et vele, como se dice en la teología tradicional. Entonces, tenemos que entender bien este tema. Una vez estaba yo dando unos ejercicios espirituales a contemplativas, 28 contemplativas que había en un monasterio, y en un momento dado les hice una pregunta. Digo, os voy a hacer una pregunta doble. Primera parte de la pregunta. ¿Es necesaria la gracia de Dios para salvarse? Y las 28 dijeron que sí. Vosotras también, ¿no? ¿O no? Es necesaria la gracia de Dios para salvarse. Segunda pregunta. Pero esta gracia hay que merecerla, ¿verdad? Pues aquellas señoras de 28, 24, dijeron que había que merecerla. Y 4 dijeron que no. Y entonces yo dije, aquí hay 24 herejes semipelagianas. Porque claro, si la gracia hay que merecerla, ya no es gracia. Esta pregunta se la hace Santo Tomás de Aquino en su Suma y se pregunta a sí mismo, ¿se puede merecer la gracia? Y responde, no. La gracia no se puede merecer, precisamente porque la gracia es el principio de todo mérito. La gracia es el principio de todo merecimiento. Si no tienes gracia, todo lo que hagas no vale. Vale humanamente, pero no vale divinamente. No vale para trabajar tu salvación, como nos está diciendo aquí San Pablo. Entonces nuestra salvación empieza desde la gracia. Y la gracia es un don por el cual Dios te quiere y te ama benévolamente, porque Él es y ha querido quererte. Y el querer quererte es la gracia, es la gratuidad. Entonces, para que nosotros podamos actuar nuestra salvación, tenemos que tener en cuenta muy claramente este hecho, de que yo puedo querer mi salvación porque me lo da Dios, el querer. Y el poder actuar mi salvación también me la da Dios. Nos dice San Pablo, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Estas cosas parecen un poco difíciles, pero en realidad no lo son. En realidad no lo son. Desde el momento en que nosotros estamos convencidos de que nosotros no tenemos posibilidad ninguna de llegar a la salvación. La salvación es un don, es un regalo. Lo nuestro humanamente era nacer, vivir y morir, sin más. Pero en medio de nuestra naturaleza, pues se ha metido la gracia de Dios, se ha metido el don de Dios, se ha metido el amor de Dios. Y ha dicho, a esta criatura que la he criado yo, la he creado y criado con un especial mimo, yo no quiero que esta criatura se pierda en la nada, sino que yo quiero que esta criatura sea salvada. Hay un salmo que dice una cosa muy bonita. Me detuviste, Señor, ante la tumba vacía. ¿Qué más sigue? Porque cargaste a la espalda todos mis pecados. Eso es lo que recitamos en el oficio divino. La traducción de esta Biblia de Jerusalén dice, me detuviste, Señor, ante la fosa de la nada. La fosa de la nada. Quiere decir, no simplemente una tumba vacía. La traducción española que han hecho es muy suavecita. Me detuviste ante la fosa de la nada, ante el vacío absoluto. Si yo nazco, vivo y muero, no voy solamente a una fosa, a una tumba vacía, voy al vacío absoluto, voy a la nada absoluta. Pero el Señor no ha querido que nosotros vayamos a la nada absoluta, sino todo lo contrario, a la vida absoluta. Y entonces, para salvarnos, solamente lo puede hacer de una forma, dándonos un principio de sobrenaturalidad, un principio de eternidad, un principio que te hace a ti ser digno de Dios, del cielo. Ese principio es la gracia. Por ahí va la gratuidad de Dios. Pero es bonito como el Salmo, como si hubiera ya venido Jesucristo. Como si Jesucristo, porque es un Salmo del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento esta gratuidad no se conocía, por supuesto. Y el Salmo nos dice, porque cargaste a la espalda todos mis pecados. ¿Por qué es gratuita la gracia de Dios? ¿Por qué es gratuita la salvación? Porque Él es el que carga a su espalda todos nuestros pecados. Y como nos dice el canto de Yahvé, porque Él murió por nuestros pecados. Cargó y expió todas nuestras culpas. ¿Cómo lo iba preparando el Señor? Para que entendiéramos a la figura portentosa de Jesucristo. ¿Cómo lo iba preparando? ¿Cómo iba preparando para que entendiéramos la figura portentosa también de la salvación que Él nos estaba preparando en Jesucristo? Por eso nosotros somos criaturitas. En orden a la salvación somos criaturitas, somos niños, niñitas. Que nadie se engría diciendo, es que yo soy mejor que fulana de tal. Simplemente por decir eso, usted es peor que fulana de tal. Simplemente por eso. ¿Por qué? ¿De dónde le vienen a usted los méritos que tiene? Yo soy mejor, pero ¿con qué méritos? Ah, es que yo sé hacer mejor la crucetilla. O yo sé hacer mejor, pues, los dulces. Pero que eso no son méritos. Eso solo son méritos desde la gracia de Dios. Cuando sabes tú que haces los dulces por gracia de Dios. Porque si solamente es un don humano, pues sí, harás los dulces bien. Pero no estamos en esa onda ahora, estamos en la onda de la gracia, en la onda del merecimiento. Por hacer los dulces bien, lo único que puedes conseguir es venderlos bien y que te paguen mucho. Pero para hacer los dulces con sabor a vida eterna, necesitas hacerlo con la gracia y con el carisma de Dios. Y entonces sí, entonces no solamente los venderás bien, sino que habrás conseguido mérito, que empieza desde el momento en que tienes esa acción de Dios o esa gracia de Dios. Por lo tanto, actuad vuestra salvación. Seguid actuando vuestra salvación, nos dice San Pablo. Pero si sabemos bien que la salvación viene de Dios, entonces para actuar nuestra salvación, lo primero que tenemos que considerarnos es criaturitas. No podemos hacer nada. Hay una mujer joven de 30 y tantos años que es la que va a limpiar al piso donde yo vivo, en un piso que somos 3 frailes dominicos, y va la chica a limpiar. Ella está casada, tiene 4 hijos y esta entiende mucho, mucho de todo esto. Y yo cuando estoy escribiendo algún libro en el ordenador o alguna cosa de estas, pues me gusta más estar junto a mí en el ordenador que trabajar. Eso también es verdad. Y algunas veces me dice, échame de aquí, anda, échame, porque si no me echas no trabajo nada. Digo, venga, fuera. Y esta mujer decía un día, dice, a mí me encanta eso de ser criatura. Me encanta. Yo no sé cómo hay algunos hombres que se rebelan contra el hecho de ser criatura y si quieren ser. A mí me encanta de ser criatura, te lo dan todo hecho. Como los niños, a los niños se lo dan todo hecho. La mamá les tiene que preparar la comida, les tiene que preparar, esos son más pequeños todo, hasta los pañales, todo. Les tiene que preparar, a los niños se lo dan todo hecho. Y dice, qué bien se está haciendo niño. Te lo dan todo hecho, no tienes ninguna responsabilidad, no tienes nada más que dejarte querer. Dejarte querer. Qué bueno es dejarse querer, ¿verdad? Pues yo os digo que para actuar vuestra salvación, como nos decía aquí San Pablo, tenéis que dejar poneros los pañales de Dios. Tenéis que dejaros querer. Tenéis que dejar a Dios ser Dios, que a Dios le encanta poneros los pañales. A Dios le encanta tratar con criaturitas como vosotras y ponerle su gracia, su don, su comida, su pañal, su alimento o lo que queráis. Entonces, pues, si nosotros partimos de ahí, partimos de una cosa que en la Biblia, nosotros hemos hablado estos días mucho de humildad, porque San Benito utilizaba mucho la palabra humildad. Pero en la Biblia hay otra palabra que significa lo mismo que la humildad, pero es más bíblica. Es lo que se llama pobreza de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los anagüines. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? La más pobre de espíritu que ha existido en este mundo ha sido la Virgen María. Anagüina o anagüín por excelencia. El pobre de espíritu es el que sabe que no tiene nada por sí mismo. Me miró en mi humillación, dice la Virgen. Pero toda la confianza la pone en el Señor. Él es, el Señor es. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. Aunque aquí también lo han traducido por mí. pero también está mal traducida. Bueno, se puede entender. Pero en griego es en mí. Has hecho obras grandes en mí. Da igual. Pero es el Señor el que las hace. Porque a mí me ha mirado en mi pequeñez, me ha mirado en mi humillación, me ha mirado como criaturita, pero yo me he dejado poner los pañales. Yo me he dejado que la gracia de Dios actúe en mí. Y diréis, pues qué fácil, eso es muy fácil. No, no es nada fácil, no. La gratuidad no es nada fácil. No es nada fácil. La pobreza de espíritu y la gratuidad es tan difícil como las 12, los 12 grados de la escalera de San Benito. La gratuidad no es nada fácil, porque te desguaza. Lo nuestro es hacer, lo nuestro es merecerlo nosotros. Lo nuestro no es la gratuidad. Yo me lo he currado todo, dice la gente. Yo no debo nada a nadie. Todo lo que tengo me lo he ganado yo por mí mismo. Yo me he currado mi vida y me he currado mi dinero y me he currado mi puesto de trabajo. Y la gente se queda muy ufana. Y bien, vale. En lo humano lo podemos entender. Pero nosotros estamos aquí para ser santos, para actuar nuestra salvación. Y para ser santos no vale currarte la santidad en este sentido. La santidad no se curra, la santidad se recibe. La santidad es una gracia, es un don. Pero al hombre le cuesta un montón. Y me estoy acordando en este momento de una señora, así como de unos 40 años, 40 y tantos años, que un día me llevó en su coche y cuando monté en el coche digo, este coche huele a nuevo. Dice, lo estreno hoy. Digo, ah, ya me parecía a mí. Y entonces sigue ella diciendo, hoy con este coche sí que he entendido yo lo que es la gratuidad y lo difícil que es la gratuidad. Digo, ¿y por qué? Dice, porque me lo ha regalado mi padre. Digo, pues mejor, te lo ha regalado tu padre, pues ya no tienes que gastarte tu dinero. Dice, no, mira, si no me lo regala mi padre, yo no me lo hubiera podido comprar. No tengo dinero para ello. Pero necesito el coche para mi trabajo. Y entonces he tenido que dejar a mi padre que me lo regalara. Pero para mí eso es terrorífico. Porque es una humillación tremenda. Mi padre, desde que era pequeña, siempre me dijo que era tonta y que yo no valía para nada y que no sería capaz ni de comprarme ni de comprarme un coche. Y ahora no soy capaz de comprarme el coche, no tengo dinero. Y me lo ha regalado él. ¡Qué horrible! Lo he tenido que recibir como gratuidad de mi padre. La gratuidad es muy difícil. La diferencia entre el padre de esta mujer y Dios es que Dios no te dice que eres tonta y jamás te podrás comprar un coche. Porque Dios sabe muy bien que el reino de los cielos tú no te lo puedes comprar. Dios sabe muy bien que la gracia tú no te la puedes comprar. Te la regala sin reproche. Y te la regala sin, digamos, pues ese reconcomio interior que te hace tan difícil el poder recibir el regalo. Esta mujer entendió la gratuidad, claro, en el sufrimiento, pero no he tenido más remedio que recibirlo, porque si no lo recibo, pues mira, el coche lo necesito para trabajar, no es ni siquiera para divertirme, es para trabajar. Entonces, no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil dejarnos regalar las cosas de Dios? Si yo os pregunto a vosotras ahora, ¿vosotras creéis que Dios os quiere? ¿Qué decís? ¿Sí? ¿Estáis tan seguras? ¿Os quiere gratuitamente? ¿Seáis como seáis? ¿Eh? Estoy ya no tanto, ¿verdad? os quiere gratuitamente del todo, del todo, del todo. Aunque seas pecadora. Sí. Vale. Pues una chica en Madrid me decía a mí un día, Chus, todo eso que predicas tú de la gratuidad, yo veo que es verdad. Pero también veo que si yo me lo creyera del todo, simplemente por creérmelo sería santa. Dice, pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que Dios me ame de esa forma gratuita, sin pedirme absolutamente ni el más mínimo, digamos, juicio o cuentas por mi vida. Yo no me lo creo. Digo, ¿y por qué no te lo crees? Yo sé que si me lo creyera, respondía ella, yo sería santa, pero es que no me lo creo. Digo, ¿y por qué no te lo crees? Y entonces ella me responde con mucha sabiduría, porque estoy muy culpabilizada. Estoy muy culpabilizada. Y muchos de nosotros estamos muy culpabilizados. Estamos culpabilizados por la vida. Estamos culpabilizados por la formación que tenemos. Estamos culpabilizados porque el hombre, por naturaleza, es un ser muy culpabilizado. Si aún humanamente tenemos que ganarnos la justificación continuamente. Si tú para estar a gusto en el convento te tienes que justificar delante de las demás con tu trabajo y con tu esto. Si tú no trabajaras nada, te sentirías fatal. Necesitas justificarte delante de las demás. Ah, es que yo trabajo. Entonces soy válida para la comunidad. Entonces ocupo un puesto en la comunidad merecido. Tenemos que justificarnos delante de las demás y de nosotros mismos. ¿Cuántas personas hacen maravillas nada más que para justificarse delante de sí mismo y decir yo valgo para algo, yo soy? Esta chica tenía mucha razón, yo estoy muy, muy culpabilizada. Si yo me tengo que justificar siempre. Entonces, ¿cómo voy a creer que Dios, si no lo va a hacer mi comunidad? Esta comunidad, esta, vuestra, si hay una que es una holgazana y no trabaja y no da golpe y no contribuye, la criticáis. Y decís, esta tía que se piensa. Pero no solo esta comunidad, todas las comunidades humanas del mundo. Entonces, ¿cómo vas a creer tú que esta comunidad gratuitamente, siendo una pecadora y una vaga y no contribuyendo a nada, no dando golpe, te va a querer? Te dirán, a ver si te sales, ¿verdad? Porque eres un peso. Pues la gratuidad precisamente es quererte siendo vaga, holgazana, sin dar golpes y contribuir a nada, gratuitamente. ¿Tú crees que Dios te quiere así? Si Dios te quiere así, y si tú te lo crees, en ese momento eres santa. Porque en ese momento has creado en ti una imagen de Dios sublime, maravillosa, qué bueno es Dios. Y en ese momento empiezas a ser santa, con lo cual quiere decir que en ese momento empiezas a hacer obras de santidad. En ese momento te sientes tan amada por la comunidad que vas a trabajar más que ninguna. En ese momento te vas a sentir tan amada por Dios que desde ese momento tu trabajo va a ser tremendo y fructífero por amor. Como dice Teresa de Calcuta, y yo se lo he oído, mi vida, todo lo que he hecho yo por los pobres de Calcuta, y todo lo que he hecho en mi vida, estoy más segura que lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Completamente segura de que no se lo había currado ella, completamente segura de que la había hecho la gracia de Dios. Entonces Teresa de Calcuta actuaba su salvación, trabajaba su salvación, Pero cómo trabajaba su salvación, dejando que la gracia de Dios actuara en ella y creyéndola que Dios la amaba como una inútil. Y amándola como una inútil, la gracia de Dios le dio el carisma, el don y la fuerza para cuidar a miles y miles de viejecitos tirados de Calcuta. ¿Os dais cuenta, verdad? ¿Os dais cuenta por dónde va el tema? Eso no es humano. Eso no es humano. Que Dios te lleve al cero de tu vida, a la humildad profunda de tu vida, a sentirte como una inútil, para que empieces a ser fecunda, otra vez la kenosis, otra vez la humildad de San Benito, otra vez el último escalón. Pero ahí empieza. Ahí empieza. No hay cosa que más humille al ser humano que la gratuidad de Dios. Y nosotros como unos tontos diciendo, ah, pues yo voy a hacer obras de salvación. Yo voy a hacer sacrificios todos los que pueda. Yo voy a comprarme a Dios con mi perfección, con... Es que yo, mire usted padre, yo me voy a levantar a las 2 de la mañana y me voy a morir de sueño, pero todo el día voy a estar rezándole a Dios. Y yo, ¿cuántas obras de salvación hay de esas que al final las haces tú? Y como las haces tú, no te han servido para nada, nada más que para ser una santurrona y juzgar a todos los que no las hacen. Porque esa, qué vaga. Tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana y la mitad de los días no se levanta. Se le pegan siempre las sábanas. La que se levanta a las 2 critica a la otra. ¿Por qué? Pues porque cuando viene la obra de Dios y Dios te ha convencido de pecado, como dice Juan, y cuando Dios te ha hecho saber que eres una inútil, entonces, y tú lo aceptas, Señor, creo en ti que me amas siendo una inútil, gratuitamente, en ese momento empiezas tú a ser santa, buena y poderosa en Dios, en las obras de Dios. Y como dice San Pablo, y entonces empiezas a hacer las obras que Dios de antemano dispuso que practicases. Entonces, no antes. Entonces es cuando empiezas tú a ser verdaderamente importante en las obras. ¿Por qué? Porque ya son obras de Dios. Ya son obras que suceden en ti. Las realiza la gracia de Dios en ti más que tú misma. Y entonces mereces el merecimiento cristiano, porque los protestantes dicen que no hay mérito, pero los católicos decimos sí hay mérito. En la gracia y desde la gracia sí hay mérito. Teresa de Calcuta era una inútil, pero la gracia de Dios le hizo que cuidara a miles de viejos. Y en eso tenía mérito. No humanamente, porque era una inútil, pero sí desde la gracia. La gracia produce el mérito. El mérito también es una obra de Dios en ti, pero sucede en ti. Porque Dios ha querido elevarte a una obra grande de misericordia por su gracia. Y ahí sucede el mérito. Y ahí tú mereces. Los protestantes, por ejemplo, pues no tienen a la Virgen María en sus iglesias, no tienen a los santos. ¿Por qué? Pues porque dicen que no hay mérito, que Dios nos salva a todos gratuitamente, de una manera extrínseca. Los católicos decimos no. Nos salva intrínsecamente. Es decir, voy a poner un ejemplo. Es como si tú eres un pecador, Dios te salva del pecado y te lleva al cielo porque echa como un manto sobre ti y ese manto cubre tus pecados de tal forma que ni tú, ni Dios, ni los demás ya ven los pecados. Están cubiertos por la gracia de Dios. Y entonces, como no se ven tus pecados, como están cubiertos, extrínsecamente te lleva al cielo. Pero lo mismo sucede con los santos que conmigo, que con la Virgen. Nos salvamos porque Dios nos cubre con su manto. Los católicos dicen, no, no, no. Dios nos salva gratuitamente, pero no cubriendo nuestros pecados con un manto, sino trabajándolos interiormente con la gracia santificante. Es decir, Dios perdona todos tus pecados, pero con el perdón de los pecados no se ha terminado la salvación. Tienes que seguir actuándola, como dice aquí San Pablo, trabajad por vuestra salvación. ¿Y cómo se puede actuar la salvación una vez que tus pecados están perdonados? Por la gracia santificante que actúa dentro de ti y va transformándote de claridad en claridad. Va aumentando tu gracia, va aumentando tu santidad, va aumentando tu mérito, va aumentando tu amor, va aumentando tu cercanía a Dios, va aumentando tu deseo de Dios. ¿A qué os suena bien esto? ¿A qué os suena a católico? ¿No suena a católico esto? ¿Que es la gracia de Dios la que nos va trabajando? Gracia sanante. Es que la gracia, dice Santo Tomás de Aquino, es que la gracia tiene que tener mucho de sanante y de liberante, porque los hombres venimos del pecado. Entonces, para crecer en santidad, no solamente se nos tiene que perdonar el pecado y ser amados, porque sí que somos amados, pero como estamos heridos, el amor a un herido tiene que empezar por curarle. Porque mira, si tú amas mucho a una persona que tiene la pierna rota y la dejas tirada ahí en la calle, yo te quiero muchísimo. Pero bueno, me voy a tomar una cerveza. No, no, mire usted. El amor a una persona con una pierna rota empieza por cogerla y llevarla al sitio donde se la curen. Eso es el catolicismo, la doctrina católica de siempre. Nos salvamos gratuitamente porque Dios te perdona gratuitamente por su sangre todos tus pecados, y esto tienes que creértelo. Porque si no, no actúa en ti la gracia santificante. Si tú crees que puedes salvarte por ti misma, entonces no actúa la gracia santificante. No te santificarás nunca, aunque parezcas una santa en el convento, porque haces todas las obras de santidad, pero son exteriores. No llenan tu corazón, ni el corazón de los demás. Pero con la gracia sí que actúa dentro de ti la gracia sanante y liberante. Como estamos heridos, como tenemos la pierna rota, como tenemos el pecado, no es que cometamos pecado, es que somos pecado. Entonces, para salvar nuestra naturaleza pecadora, se necesita el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo y la actuación del Espíritu Santo mediante la gracia santificante para hacerte vivir de claridad en claridad, cada vez más en Dios. Por eso, trabajad vuestra salvación. Trabajad vuestra salvación. Dejaos. Dejaos. Y dentro del catolicismo hay sus problemas también. Me lo vais a perdonar lo que voy a decir, pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? Se lo digáis a nadie. Hay un grupo que son los neocatecumenales, que son un poco luteranos en esto. Un poquito, ¿eh? Los neocatecumenales, pues, presumen muchas veces en sus testimonios de que son grandes pecadores, pero proclaman la gratuidad de Dios, porque Dios les ha salvado. Pero lo dicen muy tristes. Lo dicen muy tristes. Y a mí esa tristeza siempre me ha chocado. Y es porque son algo luteranos en su teología. Y no se acaban de dar cuenta. ¿Y por qué son luteranos? Sencillamente porque les falta, y no sé cómo Kiko no se ha dado cuenta de esto, les falta una dimensión de sanación, que la renovación carismática sí que la tiene, una dimensión de sanación intrínseca Y oración de sanación por su gente, sanación interior, sobre todo, pero también exterior. Les falta ese sentir que además de estar perdonados y salvados, la gracia de Dios tiene que ir haciendo dentro de ellos gratuitamente una obra. Y diréis, pero ellos también lo hacen, sí, pero no intrínsecamente, no tan intrínsecamente como la sanación de la gracia. Ellos lo hacen por pasos. Tienen un catecumenado estructurado de tal forma que tú tienes que llegar a esto. Si no llegas a esto, no te dejan pasar al siguiente. Y entonces ahí hay un quid pro quo de gratuidad y de no gratuidad. La chispita de gratuidad que falta ahí, pues es lo que hace que... Esto simplemente lo digo, no como crítica, sino para que entendamos nosotros. Para que entendamos esta gracia de Dios. Precisamente, empalmando con esto que estoy hablando esta mañana, esta tarde quiero hablar de ese trocito de San Bernardo que os dije del miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, que es una preciosidad que explica maravillosamente esto que nos dice a los filipenses. Trabajad vuestra salvación, actuad vuestra salvación. Esta tarde, cuando venga la charla, volveré a repetir este texto, porque quiero hablar de nuevo sobre este texto, pero no ya con mis palabras, sino con las de San Bernardo, vuestro padre. De una forma o de otra, vuestro padre. Yo no sé si le llamáis padre vosotras o... ¿No? Sí. Aunque no sea del todo, pero ya os dije que tenéis abuelos. Porque no fue el primero, pero en la mayoría de las órdenes el padre es el primero que empieza. San Bernardo no fue el primero. Pero bueno, es San Bernardo que cualquiera no le llama padre, ¿verdad? El santo padre Bernardo. ¿Cuántos quisieran tener un padre como Bernardo? No te digo nada. Pues eso, esto mismo que estoy yo diciendo esta mañana, y que no es nada más que un preludio, esta tarde lo quiero explicar lo mismo, para que veáis este tipo de gratuidad que tanto enfatizo yo esta mañana, que tanto subrayo, para que lo veáis y lo entendáis bien en San Bernardo. Porque si no entendéis lo que yo digo esta mañana, leéis lo de San Bernardo y no os dice nada. Como una expresión mística, pero es algo más que místico. Es un auténtico saber de salvación. San Bernardo ahí no habla como alguien que espera la salvación o desea la salvación o busca la salvación, sino como alguien salvado ya. Y salvado en las llagas de Jesucristo. Y salvado de todos sus pecados. Llega a decirnos, ya lo veremos esta tarde, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande. No se puede perdonar mi culpa, se refiere a Caín. No tenía razón, porque su culpa está perdonada en Jesucristo. Su culpa está perdonada en Dios, en la gratuidad de Dios, en Jesucristo. Y entonces nosotros, para crecer en santidad, pues tenemos que crecer en gratuidad, de tal forma, y por lo tanto, en humildad o en pobreza de espíritu, de tal forma, que algún día podamos decir como San Bernardo, yo creo que ese es el ideal de un cisterciense. Poder decir esas palabras que dice San Bernardo, y que esta tarde comentaremos aquí. Esas palabras que dice San Bernardo. ¿Por qué? Pues porque yo os aseguro que el 90% de la simpatía que le tengo a San Bernardo viene por ahí. Porque yo cuando empecé a entender algo de esto que os estoy diciendo, porque estas cosas se van entendiendo en la vida. Y de repente un día topé con esta lectura de San Bernardo y me quedé clavado, como que el Señor me la iluminó. Digo, esto es único, vamos, esto es que no lo ha dicho nadie de una forma tan clara. Es tan impresionante que para entenderlo hay que estar muy alto en el conocimiento y en la experiencia de la gratuidad de Dios. Y muy desculpabilizado ya para creerte, sí Señor, me creo que hasta a mí me puedes tú hacer santo. ¿Por qué? Pues porque la santidad no es mía, no me pertenece. Me viene dada y regalada. ¿Y por qué no me va a regalar a Dios a mí la santidad? Esa es otra. Que no nos lo creemos tampoco. Yo me di cuenta un día, hace años, de repente, pues en una meditación que tenía o algo de eso, que de repente pensé, ¿y si Dios quiere hacerte santo? ¿Y si Dios quiere hacerte santo de canonización y de altar? Y de repente mi interior lo rechazó, digo, Señor, qué bobada, un petardo como yo. ¿Pero cómo es posible eso? Y el Señor insistió. ¿Y si yo quiero? Yo me vi envuelto en la pregunta. Digo, bueno, Señor, si tú quieres, pues de este trozo de barro puedes hacer un santo. Y entonces, que creo yo que es a lo que iba el Señor, se me reveló la actitud de soberbia que significa eso que parece humildad, diciendo, hombre, un petardo como yo no le va a hacer santo Dios. Pues eso que parece humildad es una soberbia terrible, porque no te dejas trabajar. Tú eres barro, pero ya se sabe que eres barro, y si Dios de este trozo de barro quiere sacar una ánfora bella, montones de veces parecemos humildes y en esa humildad hay una soberbia. ¿Y por qué no te puede hacer Dios a ti santa? Padre, pero si soy imbécil, padre, si tengo Alzheimer, padre, si es que ya no me acuerdo ni del nombre de mi madre, pero padre, si es que yo soy una inútil, déjate trabajar. Que lo que eres tú ya lo sabemos, pero lo que es la gracia de Dios en ti no lo sabemos hasta que no actúe la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que hace la obra maravillosa de la misericordia dentro de ti. Por eso, hermanas, pues, seguid actuando vuestra salvación, como dice aquí San Pablo, en esta carta a los filipenses. Y vamos a seguir actuando nuestra salvación, dejando que Dios actúe en nosotros. Que el Señor nos dé esta gracia y este don, y podamos realmente, pues, acercarnos un poquito a las palabras. Yo estoy hablando a cistercienses, pero esto se podía hablar a cualquiera, porque esto de San Bernardo no es una cosa de los cistercienses. Hay cosas que superan ya a una orden particular. Esto es iglesia pura. La santidad de San Bernardo ya ha dejado de ser cisterciense para hacerse universal. Es de todos ya. Le pertenece a todos. Se le puede predicar a todo el mundo, porque todo el mundo está llamado a esta misma santidad. San Bernardo lo sacó del espíritu, o Dios le trabajó en el espíritu, en la obediencia y en el carisma cisterciense. Pero llegado ya a un momento dado, ya no es propiedad de nadie, es propiedad del Espíritu Santo, de la Iglesia. Y nos vale para todos, más para vosotras, claro. Porque esta es la roca, de aquí salió la fuente, de aquí fue cortada y tallada esta realidad. Por eso, pues, que el Señor nos ayude a penetrar tan profundamente como vuestro padre Bernardo en estos misterios de la gracia.